Les acompañamos ya a esta hora de la mañana a los oyentes de Radio Sintonía para toda la isla de Fuerteventura, a los televidentes de Fuerteventura Televisión y a las personas que nos siguen en redes sociales en este espacio análisis que realizamos todos los lunes, ya saben ustedes, en esta franja horaria, e intentamos acercarnos en profundidad con un invitado o invitada a temas que son de actualidad informativa. Y ya saben ustedes, como les hemos ido adelantando, que hoy hubo reunión en el Cabildo de Fuerteventura para hablar de residuos y para hablar de esa inversión de 17 millones de euros que se hará próximamente en el Zurita, concretamente en el complejo ambiental de Zurita. De ese asunto ya hemos hablado en espacios anteriores con el consejero Enrique Pérez, y hoy nos acompaña aquí en el estudio de la radio Ángel Montañés. Él es director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias, y precisamente acaba de concluir un encuentro con el propio consejero de Residuos del Cabildo de Fuerteventura. Ahora entraremos en esos temas que se planteaban en esta reunión y en la propia visita del director general en la mañana de hoy a esta isla de Fuerteventura. Saludamos al director general. Ángel, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días. Es un placer estar aquí. No siempre se está en una casa que tiene 30 años.
30 años, cierto. Sí, somos algo mayores ya.
Sí, sí.
Somos algo mayores.
Tiene mucha experiencia.
Bueno, y además está usted con otra persona que también lleva en esto del periodismo, yo creo que más de 30, ¿no? Con el compañero Tero Brito. Buenos días, Tero. ¿Cómo estás?
73.
¿Qué tal estás, Tero?
Muy bien, muy bien. Esperando que llueva, pero no.
No hay manera.
No llueve unas gotitas por ahí por La Palma y por Tenerife, pero aquí nada.
Oye, pues yo te propongo volver a recuperar tus artículos del Canarias 7 sobre la lluvia, porque tienes que tener, y bastantes, ¿no? De la época en la que llovía.
¿Y del eco de Canarias?
Y del eco de Canarias. Cuando llovía en Fuerteventura, tiempo que ha pasado, ¿no? Por lo menos para refrescarnos con tus artículos, Tero.
Algunos, la inundación, sobre todo la inundación famosa de Las Ares y La Oliva y eso.
En esa época no estaba por aquí nuestro amigo conejero, José Chuarma. Buenos días.
Muy buenos días.
Y hoy precisamente vive él en Los Lajares, ¿no, José?
Sí,
Chu?
Sí, exacto.
¿Y vives en zona...?
Vivo en una lomita, o sea que...
Pensé que vivías...
Espero no inundarme.
¿Vivías en zona inundable?
No. Inundable de otras circunstancias.
Ah,
¿no?
Bueno.
Precisamente. Sí, de la cantidad de especulación que hay en ese norte de Fuerteventura, alrededor de la vivienda vacacional, pero no de agua.
Ya, yo te digo,
tenía que soltar.
Mira que es difícil especular con el territorio volcánico, ¿no? Y Los Lajares, mucha parte de la, sobre todo la zona alta, es Marisa, puro volcán, ¿no?
En las normas subsidiarias de La Oliva se plantea que todo lo que dé a camino puede ser susceptible de ser urbano, ¿no? O por lo menos que sea una casa unifamiliar. Hay un camino que hizo Jorge Sastre, que era un camino para visitar el Calderón Hondo.
Arquitecto, sí.
Pedregado, pues en el camino se usó como excusa. Un camino, una ruta turística, no es ni una carretera. Pues se usó como excusa para un señor hacerse una casa justo debajo del Calderón Hondo.
Porque da camino.
Terrorífico, porque da camino.
Da camino.
Fíjese usted cómo se reinterpreta y se retuerce la norma para la especulación en determinados pagos de la isla de Fuerteventura.
Eso precisamente hablábamos la pasada semana con Eugenio Cabrera Montelongo, que fue uno de los autores del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura. Sí. Y hablábamos de la construcción en rústico, ¿no? ¿Te acuerdas, Tero? Con esos de metros para que el señor se hiciera su casita, que pudiera dividir la finca y estas cosas, ¿no? Pero bueno, en fin, que hoy tenemos aquí al director general y nos perdemos nosotros hablando de... Bueno, tiene mucho que ver el territorio con nuestro invitado, pero si le parece, vamos por partes. ¿Qué conclusión puede usted trasladarnos de la reunión de hoy con el Cabildo de Fuerteventura? Que yo sé que independientemente de esas situaciones que se pueden dar en la prensa, de yo digo, tú me dices, quién invierte, quién no invierte, si llegamos tarde o no, yo sé que a usted le une muy buena relación con el consejero Enrique Pérez y que tiene muy buena comunicación, Ángel.
Sí,
¿cuál fue la conclusión?
Yo creo que lo primero que tenemos que dejar claro es que desde la Consejería de Transición Ecológica entendemos que Fuerteventura es un lugar muy importante para nosotros, es un lugar en el que ponemos el esfuerzo cada día para poder mejorar y que, bueno, no, pese a esas posibles rivalidades políticas que a lo mejor se interpretan de determinadas manifestaciones, no ha frenado en absolutamente nada lo que tenemos que hacer en Fuerteventura. Y en el caso concreto de gestión de residuos, cuando hablamos de gestión de residuos, creo que desde el primer momento, cuando nosotros accedimos al gobierno, hemos demostrado que queríamos sacar adelante este proyecto, el proyecto que nos ha traído hoy a la isla, el proyecto que ya hemos anunciado en la semana pasada en diferentes medios de comunicación, que bueno, pues ya cuenta con financiación, porque no podía ser de otra manera. Fuerteventura no puede seguir haciendo las cosas como lo está haciendo ahora, y todos somos partes de la solución. Y la Consejería de Transición Ecológica, sin lugar a dudas, es una parte importante. Una parte importante por lo que se ha querido arrogar desde hace muchísimos años, por diferentes motivos, pero también porque estamos comprometidos con esa solución al problema de residuos que tenemos en la isla. Cuando llegamos nos encontramos con que había un encargo para ejecutar esa gran instalación de Zurita que estaba haciendo aguas por todas partes. Estaba haciendo aguas por todas partes porque venía de una serie de acontecimientos que se habían iniciado en el año 2015, que no se terminaban de resolver y que lo único que habían generado era problemas. Problemas y no soluciones. A partir de aquí nos sentamos con el Cabildo de Fuerteventura, nos sentamos con las partes implicadas dentro de la consejería y hemos ido avanzando, y fruto de ese avance, de ese trabajo conjunto, de esa búsqueda de soluciones, pues la semana pasada ya, bueno, hace dos semanas conseguimos ya arrancar un acuerdo del gobierno de Canarias que aprobara un encargo a un medio propio para poder hacer frente a esta gran instalación que requiere la isla para solucionar una parte de los problemas. Y siempre me gusta decirlo, una parte de los problemas. Una parte importante, pero no es la única parte del problema. Tenemos que, hoy en la reunión también lo pusimos sobre la mesa, tenemos que seguir haciendo hincapié en la recogida en origen, en la concienciación ciudadana, en dotar de medios a los vecinos para que sea fácil las cosas, pero tenemos que hacer todas estas acciones de forma complementaria. No podemos centrarnos ahora en un gran complejo ambiental con instalaciones, sino que tenemos que actuar en la fase previa, que es la recogida selectiva, y en eso también hoy hemos dedicado bastante tiempo en la reunión.
Yo me imagino que tendrán mucho que ver los ayuntamientos, lo podremos hablar, ¿no? Pero en esta parte se tiene que contar con los seis municipios de la isla de Fuerteventura. Si le parece, vamos con ronda de preguntas de los compañeros y seguimos. Adelante, Tero.
Pues no, yo lo que me... Según acaba de decir el consejero, el director general, perdón, del año 2015 y estamos en 2025 y mucho no se han notado los cambios en Fuerteventura. No sé si un acelerón ahora podrá solucionar pues todo lo que se ha ido quedando atrás, o esto va para mucho más tiempo.
Hombre, esta instalación que se está planteando a día de hoy va a permitir que tengamos medios para poder dar un salto cuantitativo y cualitativo en la gestión de residuos. Y digo cuantitativo y cualitativo porque cualquiera que, bueno, haya profundizado un poquito en materia de residuos sabe que dentro de los contenedores de mezcla que a día de hoy tenemos en las ciudades hay un 45% que es materia orgánica. Si conseguimos sacar esa materia orgánica, ya solucionamos el 45% del problema. Y además dotamos a la isla de un nuevo recurso. Recurso que ya aquí se viene utilizando de forma privada y que se está haciendo bastante bien. Y yo puedo dar una casa comercial, Compos sí. Majorero, concretamente. Sí. Pero que todavía nos queda avanzar en materia doméstica, en el ámbito doméstico. Por lo tanto, si ahora que dentro de un año vamos a tener una planta de compostaje, una gran planta de compostaje que va a permitir acoger todos los residuos orgánicos de esta ciudad, hacemos las cosas bien, lo separamos y lo llevamos, podemos dar en poco tiempo un salto cuantitativo y cualitativo. No voy a engañar a nadie. Los datos de experiencias similares en otras regiones dicen que el cambio no es tan inmediato, no es tan veloz. El cambio cuesta. La ciudadanía tiene que concienciarse de que tiene que separar esa materia orgánica, de que tiene que hacerlo bien. Y además, creo que hay una cosa muy importante. Las administraciones tienen que hacerle ver al ciudadano que esto supone ahorro, que no es ninguna tontería. Y, por supuesto, una acción medioambiental importante. Pero, en el mejor de los casos, pongamos aquellas zonas de España donde está más desarrollado el sistema de recogida de materia orgánica, como puede ser Cataluña o el País Vasco, han tardado muchísimos años en conseguir ese incremento que todos deseamos y que no es del 100%. O sea, el 45% nunca se llega a separar, pero hay una potencialidad importante. Si a esto le sumamos que si retiramos la materia orgánica, lo que nos queda dentro es más fácil de separar. La segunda fase de este proyecto, que es la planta de clasificación de residuos, será más eficiente. Y podremos tener una separación de entre un 8 y un 14% del resto de residuos. Con lo cual quiere decir que muy poquito residuo llegará a las celdas de vertido. Y ojalá nunca llegue a las celdas de vertido, sino le demos otra utilidad, que esa será otra fase que tenemos que plantear, pero no a nivel isla, sino a nivel archipiélago. No va a ser de inmediato. Yo entiendo que las mejoras se van a experimentar en 4 o 5 años, pero hay que empezar ya. Si no empezamos ya, ahora que estamos trabajando en una solución importante, si no empezamos con el origen, no vamos a llegar a ningún puerto, sino vamos a tener unas instalaciones que se están muriendo de la risa, como también sucede en otros lugares del territorio nacional.
Adelante, José Chu.
Sí, yo entiendo que efectivamente la responsabilidad por parte de la ciudadanía es fundamental, pero en este sentido hay un paso previo, que es la responsabilidad por parte de algunas instituciones. Entiendo que el Gobierno de Canarias y, en fin, el Cabildo, pues están en este asunto bastante implicados, pues lo sé, también por el consejero don Enrique, pero los municipios, los ayuntamientos, son la otra pata o la pata más cercana al ciudadano en cuanto a la recogida de los residuos, ¿no? Y en este sentido yo creo que sí hay, no hablo de ninguno en concreto, en general en la isla de Fuerteventura, lagunas. ¿Hay algún tipo de plan por parte de las administraciones un poco más alto rango para facilitar a los ayuntamientos, o por lo menos a concienciar de esta responsabilidad de los municipios?
Efectivamente, creo que has comentado algo que es absolutamente cierto. Si las administraciones locales no trabajan, el sistema no funciona. Y esto requiere en muchas ocasiones de un gran esfuerzo por parte de las administraciones. Y lo que más pena me da a mí, que he sido responsable municipal, es que en muchas ocasiones no hay medios suficientes para poder hacer frente a estas acciones que tienen que desarrollar las administraciones locales. Estoy hablando de modificación de ordenanzas, estoy hablando de nuevos pliegos, estoy hablando de campañas de concienciación, dotación de contenedores, etcétera, etcétera. Por eso, desde la Consejería de Transición Ecológica y por mandato expreso de nuestro consejero, Mariano Hernández Zapata, desde un primer momento hemos decidido dar la mano a las administraciones locales. Y dentro del Plan de Acción de Economía Circular 24-26, lo que nos propusimos es acercarnos a todas las administraciones locales, conocer qué es lo que está sucediendo y echarles una mano en todo lo que podamos. Ya hemos empezado con el diagnóstico de lo que está sucediendo en cada una de las administraciones, va bastante avanzado. A finales de año ya tendremos un dato concreto de quiénes están haciendo campaña de concienciación, quién tiene normativa, ordenanza actualizada, quién tiene contratos en vigor, porque hay un gran problema. En Canarias, la gran mayoría de los ayuntamientos, aunque suene asombroso, tienen contratos caducados. Contratos de gestión de servicios caducados y contratos que son, en muchas ocasiones, incluso vienen en pesetas. Son contratos antiquísimos que no permiten hacer frente a las necesidades de este siglo. Bueno, dentro del Plan de Acción de Economía Circular, ahora con el diagnóstico, ya estamos conformando un equipo mediante una contratación a medio propio, un encargo a medio propio, y que vamos a prestar ese servicio a los ayuntamientos y vamos a empezar a preparar con ellos el futuro inmediato. El futuro inmediato que también recoge la preparación de los planes de residuos municipales, que ya la ley lo establece, la ley de residuos, que es de 2022, y que prácticamente ningún municipio la tiene. Con todo esto, esperamos que haya un avance importante. No va a ser fácil, los contratos no se cambian de la noche a la mañana, las ordenanzas tardan en aprobarse, pero hay que hacer, hay que trabajar, hay que ser activos, y eso es lo que nos hemos propuesto desde la consejería. Y bueno, y esperamos no fracasar en este intento.
¿Cómo se está en una de las primeras fases de ese plan que usted acaba de comentar de acción de economía circular en Canarias a desarrollar en los próximos 3 años, en lo que tiene que ver uno de los primeros pasos que vienen a representar la creación de las oficinas técnicas que ayuden precisamente a los ayuntamientos a eso que usted está comentando y argumentando? ¿En qué punto estamos en
ahora,
ese sentido?
Pues bueno, ahora, como comentaba antes, hemos analizado 20 puntos que se suponen que tienen que ser acciones que se estén desarrollando desde el ámbito municipal. Para ello contamos con la colaboración de la Fundación de Economía Circular, una fundación que está implantada en el territorio nacional. Entre ellos se analizan acciones como tienen que ver con la comunicación, concienciación, medios, ordenanzas, bueno, una serie de puntos, hasta 20 puntos. Y bueno, el diagnóstico inicial es bastante malo y es un diagnóstico que nos hace pensar que no hemos puesto todo el interés que debería o que se tenía que haber puesto en esta materia en Canarias. Yo siempre lo digo, esto es una materia que en muchas ocasiones parece de frikis, ¿no?
Sí.
Parece que a nadie le interesa el residuo, lo único que interesa es que el residuo salga de la puerta de tu casa y ya no saber nada más de él. Pero es un residuo que es sumamente agresivo, es un problema sumamente agresivo y que en un territorio como el nuestro no puede seguir siendo un problema y se puede convertir en una oportunidad. Entonces, dentro de este trabajo que estamos haciendo en la consejería dentro del Plan de Acción de Economía Circular, no solo nos quedamos en identificar aquello que puede hacer la administración local o la administración insular, sino también lo que puede hacer la administración local, la administración insular, de la mano del sector privado. Porque a nadie se le escapa que esto es una oportunidad de generar riqueza y empleo también. Estamos hablando de que estamos enterrando toneladas de materia que se pueden convertir en otra cosa. En otra cosa que puede generar una industria como lo ha generado en otros muchos puntos de el mundo. Y tenemos ejemplos en Canarias, pero son muy pocos. Entonces, en ese sentido, dentro del plan de acción de economía circular, queremos vincular al sector privado con el sector público para que le demos una vuelta de forma conjunta, no independiente. Porque en muchas ocasiones interpretamos que están luchando unos y otros por lo mismo, por el residuo. Y creemos que no puede ser así y tenemos que tener una correcta planificación. Con esto, lo que queremos plantear es un PIRCAN real, un PIRCAN que tenga en cuenta el problema de Canarias, pero también que tenga en cuenta las soluciones y que las tenga en cuenta con valentía, sin miedo a plantear cosas que son quizás para algunos poco frecuentes, pero que son absolutamente necesarias y están dando resultados en otros lugares del mundo.
Uh-huh. Enseguida le doy la palabra al compañero Otero, pero usted comentaba que, nosotros los ciudadanos lo que queremos es deshacernos de los residuos, que nos lo quiten de la puerta de nuestra casa y ahí nos olvidamos. Hasta que está la aplicación de la normativa nacional o europea, como se quiera entender, que lo que viene a especificar es que se pague realmente por lo que cuesta deshacernos de los residuos. Y ahí nos han tocado el bolsillo y ahí se ha levantado, bueno, pues desde los ayuntamientos a los ciudadanos, en fin, porque el recibo de la basura, de la recogida de basura o la tasa de basura, como ustedes quieran, pues pasa de 30, 40 o 50 euros a casi el doble, ¿no? Uh-huh. Ahí sí que nos hemos puesto todos con las orejas bien levantadas, Ángel, cuando es un trabajo que había que hacer ya desde hace bastante tiempo, ¿no?
Sí, sí, el doble, el triple y a veces hasta se multiplica por 125, pero... A ver, yo creo que aquí tenemos que diferenciar entre dos cosas. Una que es lo que es la tasa, sí, y otra lo que es el impuesto de vertido. La nueva ley de residuos, que ya no está nueva, que es del año 2022, incluía una cosa que se llama impuesto de vertido, que lo que buscaba era penalizar a aquellos que hacían las cosas incorrectamente y que por cada tonelada de residuo que se entierra en el territorio nacional se pague como mínimo 40 euros por cada una de esas toneladas. A partir de aquí, todo lo que haga bien las cosas no paga esos 40 euros por tonelada. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que esto ya es un coste más dentro de la gestión de residuos. Si a esto le sumamos todo lo que es el coste insular más el coste municipal, al final tenemos un coste global que es bastante elevado. ¿Qué es lo que dice la ley? La ley dice que la ley lo que hace es reiterar algo que ya decía nuestro marco legislativo. Es que todo servicio que se presta a la ciudadanía tiene que venir acompañado de una tasa que lo cubra. Esto no es nuevo, esto ya es algo muy antiguo. Lo que en este caso hace que sea que haya tenido un incremento muy importante es el impuesto de vertido. Y luego también, que es que pese a que ya nuestra legislación establecía que las tasas tenían que recoger todos los costes del servicio prestado, había municipios en España y en Canarias que no tenían tasa de gestión de residuos, tasa de la basura. Entre ellos estaba Las Palmas. Las Palmas no tenía tasa de basura para los municipios, para los domicilios. Tenía para las empresas, tenía para la industria, pero no tenía para los municipios. Claro, esto ahora cambia el panorama y hace que si tenga que existir una tasa obligatoriamente. Insisto, lo que ha encarecido todo esto, más que la tasa propiamente dicho, que era en casi todos los municipios existía, es el impuesto de vertido. El impuesto fue algo que eligió el país, que eligió este país, entre las muchas opciones que daba la Europa. Hablaba de concienciación, hablaba de tecnología, hablaba de una serie de acciones, pero el país decidió, este país, España, dirigida por Pedro Sánchez, decidió el impuesto de vertido. A partir de aquí, bueno, pues no queda más que aplicarlo y es el municipio el que finalmente tiene que pagar esto. ¿Cuál es la reacción que debería existir frente a esto? Es intentar que no lleguen residuos al vertedero. Si no llega residuos al vertedero, no hay impuesto de vertido, la tasa será menor. Esta situación se puede revertir. Los ciudadanos lo que tienen que hacer, los dirigentes municipales, perdón, lo que tienen que hacer es implementar aquellas medidas que evitan que el residuo llegue al vertedero. Y con eso podemos bajar la tasa y podemos dedicarla a otras cosas que no sea la gestión de residuos. Uh-huh.
En estos momentos los ciudadanos de Fuerteventura pagan sobre los 4 millones de euros por ese impuesto al vertido. Lo digo porque ahí podemos también sacar cuentas, que por cierto, yo se lo comento y entiendo que se tendrá que plantear obviamente en los canales oficiales, pero Fuerteventura lo que está pidiendo es que esos 4 millones de euros que se pagan por el impuesto al vertido vuelvan nuevamente a la isla de Fuerteventura tal y como establece la legislación. Porque tiene un carácter definido, ¿no? Esa recaudación del impuesto de
los cabildos lo que vienen reclamando es que sea finalista. Sí. El impuesto no es finalista.
No es finalista.
Hay dictámenes más que de sobra que hablan del carácter no finalista del impuesto, pero el gobierno de Canarias lo que ha dicho es que sí va a apostar por estas acciones, pero siempre y cuando tengan una lógica. Y la prueba es lo que estamos hablando hoy aquí. Estamos hablando de 17 millones. Para invertir en la isla de Fuerteventura para revertir la situación. Evidentemente, como yo le hago ver a los cabildos y a los ayuntamientos también, el impuesto del tabaco no va destinado a los que fuman. El impuesto del tabaco se distribuye para hacer frente a otras muchas cosas. Y la gran mayoría de los impuestos que recaudan las administraciones, salvo en casos muy, 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 muy puntuales, no son finalistas, sino lo que buscan es otra cosa. Y en este caso, la filosofía de la ley lo que busca es revertir la situación, pero no invirtiendo en lo mismo, sino intentando que aquel que tiene que pagar el impuesto piense, medite y haga las cosas de otra manera.
Uh-huh. Adelante, Tero.
Pues antes hablábamos de, volviendo un poquito atrás del tema de contratos que llevan ahí, pues de esa manera, y siguen, han caducado, pero siguen estando ahí. Pero yo veo más, yo veo contratos que no se cumplen y no se han cumplido durante la vigencia del contrato, porque, de una serie de cuestiones que están recogidas en el contrato, de limpieza de contenedores, de lavado de contenedores, yo no sé, pero por el entorno en el que yo me muevo, no hablo de La Palma, ni de Tenerife, ni de Gran Canaria, pues yo veo mucha suciedad en el entorno de cualquier contenedor. Y en muchos casos es residuos orgánicos que pues los depositan fuera de los contenedores. A lo mejor hace falta también, pues como lo más malo dura, medidas coercitivas por parte de los municipios para que, pues para corregir esos comportamientos tan insolidarios que te largan allí y que después no hay quien se acerque al contenedor a tirar la basura, ¿no?
Evidentemente, yo siempre insisto en que la educación es muy importante. Tenemos que cambiar el chip todos. Yo me hincho a ir a las casas de mis amigos y que todo el mundo justifique que no está separando residuos o que los tiran a deshoras o y tal. Y bueno, y esto es una realidad. No podemos negarla. No tenemos la conciencia suficiente de hacer bien las cosas de forma individual en materia de residuos. Pero en cuanto al incumplimiento de los contratos, estoy totalmente de acuerdo. Y vuelvo otra vez a algo que dije inicialmente. Normalmente en los ayuntamientos no hay dotación técnica suficiente como para que estos contratos se lleven correctamente. Y en muchas ocasiones nos volvemos locos haciendo contratos que son súper técnicos, que tienen cantidad de parámetros a seguir, pero no hay nadie que lo siga. No hay nadie que lo siga, y lo he vivido en mis propias carnes. Llegar, encontrarte con que se ha trabajado en un contrato maravilloso, que tiene infinidad de parámetros, que tiene sensores para registrar, pero no hay nadie que lo supervise. Por tanto, en muchas ocasiones también el bajar la guardia quiere decir que le damos un poco de chance también a las empresas prestatarias, que yo entiendo también que lo quieren hacer bien, pero bueno, le surgen dificultades, pueden obrar de una manera, de la otra, pero bueno, a la administración se le presupone que tiene que estar vigilante, sobre todo con el gasto del dinero público y con el cumplimiento de los contratos. No es así, es una pena, tenemos que hacer conciencia de que la gestión de residuos es importante y ahora, que como bien apuntaban, se va a tener que pagar tanto, yo creo que vale la pena destinar algún medio a corregir la situación y hacer las cosas bien. De esa manera se cumplirán los contratos y no habrá duda. Y desde un principio, entre las dos partes, se puede poner sobre la mesa lo que está funcionando incorrectamente y corregirlo. De la otra manera, llegan los contratos a final de vigencia y no se ha cumplido ni con la mitad de los servicios que estaban incluidos dentro del mismo, en muchas ocasiones.
José, ¿tú? Sí,
iba a decir Dios le oiga, pero yo como no soy muy religioso, quiero decir, este tipo de circunstancias siempre alrededor de los residuos en las diferentes administraciones de Fuerteventura y en Canarias en general ha estado pues regulada de una manera un poco, en fin, no voy a decir un adjetivo muy, muy desagradable, pero siempre se ha mirado de soslayo y siempre hay algún responsable que ve las circunstancias alrededor de los residuos, bueno, de una manera muy... Bueno, voy a callarme ya con esto. Antes hablaba de que no son impuestos finalistas, efectivamente, y que esta tasa no es finalista, pero nos decía que si las administraciones locales son lo suficientemente maduras, probablemente los residuos, estas tasas se reduzcan. Pero ¿quién paga? Son los ciudadanos. Quiero decir, si pagan los ciudadanos y las administraciones no son lo suficientemente responsables, como comentaba antes, ¿no?, que hay un problema en los diferentes ayuntamientos, al final se podría llevar a una campaña y decir, oiga, que nosotros vamos a trabajar bien los residuos para que usted pague menos. O sea, es algo parecido a esto, sí, que sí. Quiere decir, ¿no?
Tendría que ser eso. Tendría que ser eso y además la nueva ley de la Directiva Europea de Residuos habla sobre que esto tendríamos que compensarlo. Porque es verdad que cuando uno hace un esfuerzo, y esto lo veo porque mi madre misma me lo pone sobre la mesa, cuando uno hace un esfuerzo paga lo mismo que el de al lado que no hace nada. Claro. Por tanto, no animamos. Y la ley y la directiva dice que tendríamos que fomentar el pago por generación. Si fuéramos lo suficientemente maduros e inteligentes, nos daríamos cuenta de que si hacemos las cosas bien, podemos pagar menos de forma inmediata. Y cuando digo hacer las cosas bien, no me estoy yendo ya al contenedor de materia orgánica, que ese será el siguiente paso en la isla de Fuerteventura, en algunos ya lo están haciendo, sino me estoy refiriendo a simplemente sacar los envases. Si sacáramos los envases y los pusiéramos en el contenedor azul y en el amarillo, bueno, aparte también de los aparatos electrónicos, etcétera, etcétera, pero bueno, los envases, que es lo más cotidiano, estaríamos ahorrando muchísimo dinero, porque el envase ya lo pagamos ya. Cuando uno compra una lata de cualquier cosa, ya está pagando la recuperación de ese material. Si lo metemos dentro del contenedor amarillo, estamos incurriendo en un gasto que la mayor parte del mismo no está sufragado por nadie, sino por el bolsillo del contribuyente. Por tanto, esa simple acción de separar ya sería muy importante para las arcas municipales. Ahora mismo hemos firmado el convenio con Ecoembes, un convenio para toda Canarias, que es un convenio muy importante, y en ese convenio, aparte de recoger la situación de ultraperificidad de Canarias, hemos recogido la realidad de los municipios, ¿no?, con las diferencias de cada uno de ellos en función de dónde están. Y, entre otras cosas, lo que incluimos dentro de ese convenio es fomentar la concienciación para que el ciudadano comprenda esto, comprenda que esto no es un capricho, que esto no es bonito, sino que esto es necesario separar y que viene bien para el bolsillo de todos. Y luego también dotar de medios para hacer más sencillo todo esto del ciudadano, porque también, oye, es la realidad, no podemos estar complicando permanentemente a todo el mundo todo, sino hay que dotarlo de más medios, hay que poner más contenedores, hay que poner, bueno, pues todo esto es lo que se ha firmado ahora dentro de ese convenio, que esperamos que aterrice, estamos pendientes de que el Cabildo de Fuerteventura firme la adhesión y los municipios también la firmen, y que también permita avanzar en esa materia. Pero lo mismo con ecovidrio, lo mismo con los scrap de aparatos electrónicos, estamos ahora también avanzando con el textil. Hay que ir avanzando, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que has apuntado. O hacemos una buena campaña de concienciación para que todo el mundo comprenda el problema, o todos los medios que pongamos a disposición del ciudadano no van a servir para absolutamente nada.
Ya que usted acaba de mencionar la firma del convenio con Ecoembes, que fue hace pues escasos días, ¿cuáles serían los aspectos que usted destacaría como novedosos dentro de ese nuevo convenio?
Pues fundamentalmente esto que apuntaba, el que dentro de la retribución, de la recuperación del material, me estoy refiriendo a los envases ligeros de papel y cartón y también a los de plástico, se está recogiendo dentro de ese coste la singularidad de Canarias. Antes no era así. Antes nos incluíamos dentro de un dato general para todo el territorio de este país y se quedaba fuera la parte adicional, el esfuerzo adicional que tenía que hacer Canarias, con lo cual se retribuía de una forma parcial la recuperación de este material. Hemos incluido también dentro de aquí, dentro de este convenio, el tener en cuenta el REF. Canarias sí. Tiene un régimen económico y fiscal que hasta ahora no se había tenido en cuenta para la gestión de los residuos. ¿Qué pretendemos con esto? Pretendemos que el residuo se quede en Canarias, que el residuo de plástico se quede en Canarias y teniendo empresas que pueden recuperarlo, se recupere en Canarias y que no se vaya simplemente por cuestiones económicas a la península. Esto se ha recogido, ahora se tiene que desarrollar mediante una regulación específica, pero ya es un precedente. Se está trabajando con la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia para llevarla a efecto, pero, insisto, dentro de lo que dije antes de que esto era una oportunidad para generar riqueza en Canarias, hemos incluido dentro del convenio la posibilidad de que se haga realidad y que no se quede la empresa canaria sin material. Y, por supuesto, hemos incluido una cosa que se llama el Plan Impulsa, que lo que busca es darle una vuelta a todo esto de lo que hemos hablado a día de hoy, a la conciencia y a la posibilidad de mejorar la gestión de esta tipología de residuos en los municipios. En este año, concretamente, vamos a destinar más de 4 millones de euros a esto. Vamos a comprar contenedores, se va a hacer campañas de comunicación específicas para Canarias, con la realidad canaria, para que el canario sepa cuál es el problema que tenemos en nuestro archipiélago. Y bueno, pues se va a trabajar en la comunicación en los colegios, en eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Se va a hacer una apuesta muy importante por ese trabajo previo que hay que hacer para que los residuos no lleguen mezclados y, en este caso, para que ese residuo específico se trate correctamente.
Pero,
señor Montañez, para aliviar un poco la que está por caer, porque viene de Europa la directiva europea, ¿no? Y la gente, pues inmediatamente, nos van a subir ahora y vamos a tener que pagar 150 euros de tasas de basura. Pues yo creo que no es así, ¿no? Porque parece ser que hay un cuadro, no sé si lo hay o lo va a haber, de bonificaciones que los ayuntamientos pueden, claro, aplicar, pues no sé, un caso de familias numerosas, pues por ejemplo, ¿no? No sé si pensionistas, pues por ejemplo, ¿no? Pues que la gente no piense que esto es paralelo y que todo el mundo va a tener que pagar 150 euros por su tasa de basura desde el año próximo, que entra ya en vigor la directiva europea, ¿no?
Aquí la agilidad de los ayuntamientos va a ser importante y en eso queremos acompañarlos también. Estamos viendo que hay ayuntamientos que ya han tenido iniciativas que son muy importantes y que dentro de sus ordenanzas han establecido esa serie de bonificaciones o esos programas a los que te puedes adherir para tener una menor tasa de gestión de residuos. Hay ayuntamientos que han incorporado a su ordenanza la posibilidad de que si tú tratas el residuo orgánico en tu casa, supongamos que, bueno, eres una persona que tiene conciencia suficiente y quieres poner una pequeña autocompostera en tu casa y la materia orgánica la gestionas allí, que son muy pequeñitas, no hace falta tener una mansión, sino sí, muy pequeñitas, tú te puedes adherir al programa de autocompostaje y tienes una rebaja de la tasa, que puede ser, bueno, pues hay ayuntamientos que han puesto el 35 y otros que han puesto el 15, ¿vale? No solo aquí, sino en el resto del territorio nacional. Otros que han incluido la bonificación, como bien apuntabas, a las familias numerosas. Otros que simplemente confirmar una declaración responsable en la que dice que van a gestionar los residuos, que van a gestionar correctamente los residuos mediante la separación correspondiente, ya tienen una bonificación. Esto, alguien puede pensar, bueno, pues oye, se adhiere todo el mundo y no pasa nada. Esto viene acompañado de una inspección de gestión de residuos que hará que todos aquellos que están adheridos tengan una supervisión aleatoria y que en el caso de que incumplas, tengas la penalización correspondiente. Hay muchas cosas que se han ido generando y entre ellas hay una que es la más que me gusta a mí, que ya no solo pensando en la familia, sino también en los grandes productores, como pueden ser aquellos establecimientos que son tan importantes para regiones como esta, que son los hoteles, puedan también hacer un pago por generación. En función de lo que generen, van a pagar más o van a pagar menos. Ya hay alguna propuesta sobre la mesa, hay alguna ordenanza que lo recoge, entre ellas está la del Puerto de la Cruz en Tenerife, y que va a permitir que ahí donde se produce una gran cantidad de residuos se pueda corregir esa situación. Hay muchas opciones de reaccionar, pero tienen que reaccionar, porque también se da la situación contraria. Se da la situación de quienes ni siquiera han modificado la ordenanza.
Ahora se da la situación, no sé si eso se ha suspendido o si sigue siendo de aplicación, que, por ejemplo, usted es titular de una vivienda que está cerrada. Una vivienda antigua que está cerrada o una vivienda nueva que está cerrada y no genera residuos. Pero, sin embargo, en el padrón municipal de la tasa de basura aparece y tiene que pagar, ¿no?
Sí, sí. Ahí no me atrevo a pronunciarme porque es una cuestión jurídica y yo me he encontrado, ya estoy hablando desde el punto de vista personal, me he encontrado con situaciones distintas dependiendo del municipio, porque es una tasa que está vinculada al municipio, depende del municipio directamente. Hay municipios que sí permiten dar de baja del padrón de residuos a la vivienda cuando se demuestra que no hay actividad, y hay municipios que no lo permiten. Ya es una cuestión jurídica que no me atrevo a pronunciarme al respecto, pero que bueno, que ya se escapa de mis competencias ahí. Sí.
José Chu.
Hay otro tipo de residuos que no sé si entran dentro de la competencia de la Dirección General, que son los residuos que generamos a la hora de usar nuestros baños, ¿no? Y no, toda esta cantidad de tuberías que transportan este tipo de residuos al océano Atlántico en el que nos movemos, los emisarios marinos, ¿no? Hay problemas con esto, y sobre todo en la isla en la que usted viene, en Tenerife, pero también en Fuerteventura. Entiendo que también son responsabilidad en muchos casos de fugas y de pérdidas por parte de administraciones municipales. ¿Qué punto está todo esto? Porque esto sí preocupa también mucho a la ciudadanía. Veíamos que hace unos días la playa del Reducto en Lanzarote estaba inusable, ¿no? Por un problema de E. coli que se midió. En fin, ¿en qué punto está el gobierno de Canarias en relación a esta problemática?
Sí, es competencia de nuestra consejería. La es competencia no lo que es dotar de infraestructura y la gestión, sino las autorizaciones de vertido al mar. Sí. Nosotros nos encargamos de que todos aquellos sistemas que requieren verter al mar lo hagan de la forma correcta. Y damos las autorizaciones correspondientes para ir y hacemos los seguimientos de esas autorizaciones. Esa es a lo que estamos limitados. No tenemos capacidad. Pero igual que dije antes con los residuos, también nuestro consejero, María Hernández Zapata, nos exigió cuando empezamos este mandato que tuviéramos un papel activo en esta materia y que identificáramos qué era lo que estaba sucediendo y echáramos una mano también a las administraciones locales, fundamentalmente, que son las que no tienen medio. En ese sentido, nosotros trabajamos en el censo de vertidos, en el que se hablan de vertidos que están autorizados, vertidos que no están autorizados y vertidos que están en trámite de autorización. Y, bueno, pues esa es una labor importante que nos ha permitido ir identificando dónde están los peores puntos de Canarias. Y una vez identificados los peores puntos de Canarias, lo que hemos hecho es tener una labor activa de acercarnos a los mismos y analizar el problema y las soluciones que se han planteado. A partir de aquí, bueno, pues hay algunos que han avanzado y otros que no han avanzado tanto. Y los que no han avanzado tanto en muchas ocasiones es por desidia. En estos casos, en los que no han avanzado y hay vertidos ilegales, pues no queda más remedio que hacer las inspecciones correspondientes y elevarlo a la Agencia de Protección del Medio Natural y que se inicien los procedimientos sancionadores, etcétera, etcétera, y las responsabilidades ambientales. Y en los que sí han ido avanzando, pues hemos visto cómo se han experimentado cambios importantes. Dependiendo de la isla, se va a un ritmo o se va a otro. Hay más dotaciones de medio en algunas islas que en otras, pero sí quiero romper una lanza a favor de todos los cabildos en general, porque sí han mostrado mucho interés por solucionar los problemas y por darle la mano a los ayuntamientos. En algunas ocasiones, pues tienen un papel más activo los cabildos mediante los consejos insulares de agua, que han hecho un trabajo no reciente, sino de muchos años atrás, y en otras ocasiones pues están empezando. Nosotros estamos aquí para echar una mano, para intentar bajar ese número que vemos continuamente de puntos de vertido que no están autorizados, que también quiero insistir que en muchas ocasiones no están autorizados por una cuestión administrativa, pero no quiere decir que estén haciendo las cosas mal. Se está haciendo una depuración, se está haciendo un tratamiento correcto, se vierte, pero no se cuenta con la autorización administrativa por cosas que son tan increíbles como, por ejemplo, que la obra la ejecutó el gobierno de Canarias, que el titular es el ayuntamiento y que jamás se transfirió la obra del gobierno al ayuntamiento. Por tanto, el ayuntamiento nunca ha podido demostrar que es el poseedor de ese título habilitante para poder gestionar. Con lo cual hay un pifostio ahí y eso hemos intentado corregirlo para que no aparezcan tantos puntos rojos porque es innecesario. Ahora, donde tiene que aparecer porque están funcionando las cosas correctamente y estamos yendo un poquito más allá. Estamos intentando ayudarlos a hacer esos tratamientos terciarios, a hacer esa osmosis que permita reutilizar el agua, porque a nadie se le escapa que esta comunidad autónoma lo que no tiene, si una cosa no tiene, es agua en exceso, y no podemos permitirnos el lujo de aguas que tratamos, que mejoramos, finalmente acaben en el mar.
Bien, si les parece, hemos ocupado gran parte de nuestro espacio con el director general hablando de residuos, del tratamiento de los residuos, de la normativa. Pero a mí me gustaría entrar en la última parte de la conversación, Ángel, hablando de cambio climático. Uh-huh. Yo no sé si los ciudadanos en Canarias estamos, ya veo que en residuos vamos bastante atrás, no solo las administraciones públicas, sino también los propios ciudadanos, ¿no? Que no le damos ese interés al tratamiento de los residuos y a lo que no solo podemos reciclar, sino también reutilizar, que al final lo que se persigue, la última, bueno, estaría al principio, ¿no? Es la reducción, la reutilización, ¿no? Del material que lamentablemente termina en muchos casos en los vertederos y, como pasa aquí en Fuerteventura, pues enterrados en las celdas, ¿no? de Zurita, cosa que va a cambiar, como ya hemos dicho al principio, con esa planta de compostaje y de clasificación, con esa inversión de 17 millones de euros. Pero si hablamos de cambio climático, ¿ahí los ciudadanos vamos más avanzados o no?
En cambio climático, yo creo que la administración tiene un papel muy importante, pese a que mi dirección general se llama Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático. El cambio climático lo gestiona principalmente la viceconsejería de la consejería, para la redundancia. Pero sí podemos hablar sobre esto, sí. Y podemos decir que el cambio climático tenemos que adaptarnos al cambio climático. Luchar contra el cambio climático...
Ya, sí, dicen los científicos que eso ya es inviable.
Exacto, es una cosa que siempre nos gusta, sí, dejarlo claro, que la labor que nosotros tenemos por delante es de intentar mitigar la huella de carbono en todo lo posible, pero fundamentalmente adaptarnos a los cambios que nos vienen por delante. A nadie se le escapa, antes lo estábamos comentando, que todo lo que llovía antes y ahora llueve mucho menos o llueve más concentrado en determinadas épocas del año y de una forma más agresiva. Todo esto requiere una adaptación ya no solo individual, sino colectiva. Y ahí es donde estamos trabajando nosotros como administración de forma intensa. Hemos identificado aquellas zonas donde el cambio climático, sobre todo en la zona costera, en Canarias, va a generar más problemas y hemos puesto sobre la mesa acciones para corregirlo. Y esto no es fácil, no es fácil porque hay que poner de acuerdo a diferentes administraciones, hay que convencer al ciudadano de que esto es una acción buena, etcétera, etcétera, y eso lo podemos hacer. En cuanto a lo que es la reducción de la huella de carbono, algo que, bueno, pues es importante también, está el papel individual y el papel colectivo. Evidentemente, las soluciones fáciles son las de hacer grandes instalaciones, la solución que son necesarias, grandes instalaciones productoras de energía, pero también una solución importante es la de utilizar las zonas antropizadas.
Sí.
Y por eso desde la comunidad autónoma nos propusimos hacer el estudio de en qué zonas en las que ya había actuado el hombre se podía producir energía de forma sostenible sin tener que devorar más terreno. Y eso lo hemos puesto sobre la mesa y no solo nos hemos quedado ahí, sino que hemos abierto una línea de subvención para que aquel que identifique una oportunidad la pueda desarrollar. Se han presentado, si no me equivoco, porque, insisto, no es mi área, pero se han presentado más de 200 proyectos en toda Canarias. Entonces, proyectos que van desde pérgolas en los campos de fútbol, en los aparcamientos también pérgolas, temas que tienen que ver con la agricultura, la agrovoltaica, etcétera, etcétera. Y bueno, pues todo esto es muy importante. No es suficiente porque sabemos que no en todas las zonas antropizadas se pueden colocar placas o generadores, y tenemos que ir apostando por nuevas fuentes de energía que nos permitan avanzar en esa descarbonización de Canarias. Y por eso hemos puesto el acento en la consejería en la eólica offshore, fundamentalmente, que es la eólica marina. Creemos que Canarias tiene que ser la primera zona de España donde se desarrolle la eólica marina. De todos es conocedor que el 50% del territorio de Canarias está protegido, por tanto no podemos cubrirlo con molinos o con placas, y tenemos que pensar en alternativas. Esta es importante, es una fuente constante, es una fuente viable, ya funciona en otros lados del mundo sin generar grandes impactos, pero seguir avanzando también, como puede ser la geotermia. Y ya hay proyectos que están avanzando en Tenerife, en La Palma y en Gran Canaria, que esperamos que también sea algo que aporte el mix y seguir avanzando en nuestra función en esa descarbonización. Evidentemente, también haciendo ver al ciudadano que pueda aportar algo mediante a esa ese paso de la movilidad de combustión a la movilidad eléctrica, a la instalación de placas en su vivienda o a la construcción bioclimática, que también podría ayudar. En todo eso estamos trabajando y esperamos, bueno, pues que se vayan viendo los resultados a medida que vaya pasando el tiempo.
Muy bien, entramos en la última cuestión, Tero, ¿te parece?
¿El cambio climático?
No, del programa, porque se nos han ido los 45 minutos.
Bueno. No, yo lo que me gustaría plantearle que, bueno, el cambio climático, que nosotros tenemos un dilema en Fuerteventura con el ganado de costa, con el ganado que anda suelto en la costa, en las cabras de costa. Y, bueno, pues eso tiene mucho que ver en el cambio climático, porque el ganado que está suelto está en la costa, porque nadie sale ya, ¿no?, de las granjas a cuidar las cabras,
a pastorear.
Las tienen estabuladas, ¿no? Uh-huh. Pero sí que hay un problema un dilema con el ganado suelto, y no será solo en Fuerteventura, supongo que también, porque yo estuve por el Hierro, por algún sitio, por ahí sí. Vi algunos animales también sueltos por aquello.
Hay mucho, bueno, en Tenerife la hay, tenemos el muflón, tenemos las cabras que están en los espacios protegidos, en La Palma está la ruí, aquí, bueno, tenemos en todos lados problemas similares. Yo, sinceramente, esta competencia se gestiona directamente,
¿no?, desde la
biodiversidad, sí. Es la Dirección General de Biodiversidad y Espacios Protegidos, pero sí tengo que decir que se está trabajando de forma activa con los cabildos para llevar el control de estas especies que, en la gran mayoría de las ocasiones, más que por el propio animal, es por lo que puede afectar al hábitat. Por lo que puede afectar sobre todo a hábitat protegido. Sí. Tiene que haber un control, y evidentemente ese control pues es diferente en función de la isla en la que estemos, y se han planteado diferentes acciones. Algunas han tenido pues una reacción popular y otras. Tenemos los gatos también, tenemos los conejos, tenemos un montón, muchísimos problemas que, bueno, pues si queremos conservar determinados ecosistemas, tenemos que hacer acciones que a lo mejor no son las que todo el mundo desea o las que todo el mundo espera. Pero sí se está trabajando de forma intensa con aquellos que son los titulares de la conservación de esos espacios protegidos, que son fundamentalmente los cabildos, para llevar el control. De Fuerteventura no puedo hablar porque no lo conozco en detalle, pero bueno, si puedo invitar a mi compañero a que pase por aquí y que les dé las explicaciones.
Estaremos encantados.
Miguel Ángel, las cabras y los gatos cimarrones.
Efectivamente, también... los gatos son un gran problema, y es difícil hacer ver a la población que la gestión de los mismos es complicada. No es tan fácil como la de una colonia felina que nos encontramos dentro de una zona urbana. Estamos hablando de espacios que son muy delicados y que en muchas ocasiones tienen un efecto estos gatos, que en la gran mayoría son asilvestrados, que han nacido en esa zona.
Y no quiero hablar de las ardillas, porque bueno, eso da para un programa entero, ¿no?
Exacto. Bueno, invito a mi compañero a que sea el que hable de esto, que es el, además, sabe mucho por su trayectoria profesional y ahora mismo por su trayectoria política.
Muy bien. Adelante, José Chu. Vamos bien, concluyendo.
Sí, el cambio climático. El Real Decreto de Eólica Marina que aprobó el MITECO, que lo aprobó en el año 24, planteó una serie de zonas, las zonas del Poen, en Canarias, ¿no? Y yo lo digo, me gustaría traer esto a colación porque hablaba usted de que la importancia de la eólica marina, estoy totalmente de acuerdo. Y además con las tecnologías que hay, 2-3 molinos de eólica marina sustituyen a, en fin, infinidad de placas. Pero hay un movimiento contestatario anti que, y además incrustado en muchas instituciones, ¿no? Y está generando una problemática por falta de información, porque claro, cuando se habla de poner eólica marina y se habla de la mancha del Poen en Canarias frente a Fuerteventura, pues dice, pues ya está, se acabó Fuerteventura y se acabaron...
Sobre todo desde el sector de la pesca, ¿no?
Se acabó todo, el mundo se va a ir por un sumidero, vamos a abrir y vamos a ir todos por ahí. Y yo creo que hace falta un debate más sosegado en relación a esto, y sobre todo hay mucha información, ¿no? Y explicar qué es lo que significa la eólica marina. Yo creo que la sociedad no lo sabe, pero lo más preocupante es que muchos administradores no lo saben.
Estoy totalmente de acuerdo y creo que has puesto sobre la mesa algo que es importante, ¿no? Y es que últimamente surgen muchos movimientos en contra de cualquier cosa que además se contradice con lo que aparentemente dice la sociedad en general.
No, y con la importancia que tenemos con el cambio climático.
Efectivamente.
Esto es casi perder el planeta tal cual lo conocemos hoy, ¿no?
Evidentemente, cuando uno toma decisiones siempre tiene que sacrificar algo. Si creemos que tenemos que apostar por energías limpias, tendremos que consumir algo de terreno. Tendremos que consumir algo de mar, tendremos que hacer alguna prospección, tendremos que dedicar algo de dinero, tendremos que, bueno, hacer algo que es distinto a lo que venimos haciendo a día de hoy. Pero desde la consejería nos ha sorprendido que nos estamos encontrando con auténticos movimientos que en muchas ocasiones no se basan en el dato, sino en un relato. Y normalmente ese relato suele ser un relato no correcto y en algunas ocasiones incluso falso. Nos estamos encontrando con cosas como, por ejemplo, oposición a la producción del gas a partir de los residuos de origen animal. Algo que, no sé, bien explicado, no tiene ningún sentido, ¿no? Es preferible en muchas ocasiones, o prefieren estos que se oponen a esto, que se esté produciendo ese gas en los vertederos y que al final esté afectándonos a todos, que aprovechemos ese gas para producir energía. Y estamos teniendo reacciones en contra de algo que es tan interesante y tan natural como esto. Pero bueno, si ya hablamos de la eólica offshore, nos encontramos con movimientos de todo tipo. Afortunadamente, estamos intentando hacer la didáctica suficiente para que la gente tenga datos, para que aquellos que a día de hoy se oponen tengan datos suficientes como para poder valorar esa posición y corregirla en un momento determinado. Pero bueno, algo tenemos que hacer. Si no podemos poner en ninguna zona de Canarias ninguna placa fotovoltaica, si no podemos poner ningún molino, si no podemos poner eólica offshore, si no podemos poner biometano, si no podemos poner geotermia, bueno, pues tendremos que volver a vivir todos con, haciendo hogueras por la noche con velas en nuestras casas e intentando reducir el consumo, porque el consumo que tenemos es el que es. Si queremos hacerlo reduciendo la huella de carbono de Canarias. Si queremos seguir haciéndolo como ahora, que es quemando combustible fósil a diestro y siniestro para producir energía, pues ya está, ahí nos quedamos y se acabó el debate. Pero tampoco podemos hablar de una Canarias verde, una Canarias más sostenible y una Canarias que cuide esa reducción en la huella de carbono.
En estos tiempos, cuando, en fin, yo pierdo el tiempo intentando explicarle a alguien que los aviones solo tienen condensación de aire cuando dejan las estelas y hay quien dice que nos están envenenando, sí, es complicado, debe ser más complicado para usted.
Además, intentar explicar este tipo de cosas. Algunos con gran altavoz, es importante. Sí, no. Que es lo que nos pasa, que en muchas ocasiones has trabajado, has cuidado que ese proyecto que se va a desarrollar, oye, sea lo más respetuoso con el entorno, con el medio ambiente, y de repente hay una opinión que dice esto nos va a matar y se acabó el proyecto y se acabaron las posibilidades de mejora para el archipiélago.
Pues muy bien, hasta aquí llegamos. Ángel, le agradezco mucho el tiempo que ha dispuesto para estar con los oyentes de Radio Sintonía y con las personas que siguen esta entrevista en Fuerteventura Televisión y los que nos han visto en algún momento en nuestras redes sociales. Yo creo que usted juega con ventaja con todos estos temas en el sentido de que al haber estado muy vinculado a un ayuntamiento, además en servicio, sabe perfectamente cuáles son las carencias, cuáles son las debilidades de los ayuntamientos y hacia dónde tienen que caminar. Lo digo lo de los ayuntamientos porque son las administraciones, sí, que al fin y al cabo van a tener que poner en marcha todas las medidas a las que hemos hablado durante estos algo más de 45 minutos, ¿no?
Sí, es una, yo siempre lo digo, es una ventaja. Mi consejero, Mariano Hernández Zapata, también viene de la administración, cierto, municipal, y esto, quieras o no, te da una perspectiva bastante terrenal. Hace que cuando tomes una decisión pienses a quién va a llegar y, sobre todo, esa cercanía que hemos tenido con el vecino nos hace pensar y repensar muchísimas veces las acciones que vamos a poner en marcha, porque podemos hacerle mucho daño a un vecino tomando decisiones que no son las correctas. Cuando hay que tomarlas, hay que tomarlas, pero que no sean gratuitas y de cualquier manera.
¿Tiene usted visita a Zurita?
Sí, ahora vamos al territorio a ver un poco cómo está, a hacer un replanteo inicial y después continúo.
Pues nada, agradecidos por su tiempo. Muchas gracias. No,
muchísimas gracias a ustedes. La verdad que es una maravilla estar aquí. La verdad que ha sido muy agradable y cuenten conmigo para todo lo que necesiten.
Hasta pronto. Muchas gracias.
Espero que así sea.
Y a esta parte de la mesa también, Tero, te despido. Bueno, hasta la próxima semana. Voy a hacer, vamos a ver si es
están
posible.
Están pagando, te despidieron. pide el finiquito.
De Brasil.
¿No? Sí, a Tero le escriben desde Brasil, los oyentes de Brasil, pues nada.
Bueno, a mí me, bueno, pero pues, no va, yo espero que todos los que son britos se sientan concernidos con este mensaje.
Pero, ¿y la persona que te está intentando localizar es familia o no? Porque no, a la radio se dirigen muchas, sobre todo
yo
de.
No sé, habla de un señor, Higinio Brito, que en su día se fue para.
Para
era agricultor y se fue para Brasil y
sí, pero a mí me interesó
prometió volver,
¿no? Pero me interesó la, ¿no te has leído el texto? No, has sí leído, no, es que el texto te dice que si hacía fortuna, sí, volvía con un compromiso de...
De donación a la Virgen de la Peña.
De donación.
Sí.
Ah, yo pensé que la donación era para ti.
No, para
ti. Ah, no, bueno, no, bueno, pues entonces...
Todavía no soy santo. Ah,
bueno, pues nada, Tero, pues nada, pues nada. La radio sirve también para esto, para cruzar Atlántico.
Tú estabas casi hablando de una estafa piramidal de esas raras, ¿no? Pues, fin, donación, no. Es un primo que tiene, que vino y que hizo fortuna y de hecho parece ser que volvió con las perras, ¿no? Tero hizo...
¿Quién?
No vino el hombre. Bueno, en fin, nos estamos liando.
En fin, que nos estamos liando.
No ha venido,
que va a venir, que va a mandar un mandatario. Bueno, en fin, que les voy a liar yo a ustedes.
Dijo que vendría.
Bueno, pues nada, hasta aquí lo dejamos. Gracias, Josecho, hasta la próxima semana.
Sí, un placer.
Vamos a ver si encontramos al primo de Tero de Brasil. Bueno, pues nada, a ustedes, fuera de broma, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito. Nos encontramos en otros contenidos en este medio de comunicación. Feliz jornada. Sí.